Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Viñetas por Segundo, edición cuarentena. yo soy Renata García y estoy aquí en videollamada con Ino. ¿Cómo estás, Ino?
Hola, Reni. Hola a todos los que nos siguen escuchando, nos siguen viendo dentro de los confines de su casa. ha sido una cuarentena difícil, cada vez más difícil, cada vez más larga. Uno pierde el control, pierde el conteo, la cuenta de los días, las horas se hacen eternas. Uno extraña el sol, no el calor, pero sí el sol. Y se pone a hacer cosas muy, muy locas. Uno ya estoy a punto de abrir mi TikTok, no sé qué hacer.
Ya sé, yo también estoy así de, ay, pues ya lo voy a abrir, ya qué demonios.
TikTok es como el hijo bastardo de Vine.
Sí lo es. Y ya de pronto, lo que por quienes siento pena es por los niños que realmente sí usan mucho TikTok, porque tengo la impresión de que es más como para
niños.
Chavitos. Que se les va a llenar su aplicación para niños, chavos, pues, de puro vato de 30 en adelante.
Y puro chaburruco.
Sí.
Too late.
Que estamos nada más baboseando porque estamos aburridos.
Ya llegamos a eso. O sea, ya tiene rato que ya los chaburrucos invadimos, o los rucos, invadimos TikTok. Y no solo TikTok. O sea, si te das cuenta, hay muchísima más actividad en redes sociales que antes de la cuarentena. Y yo no sé los servicios de streaming cómo estarán de contentos, porque se ven más series, se ven más películas, se ocupan más. Entonces, pues mejor para nosotros, tenemos más de qué hablar, ¿no?
Pues sí, eso que ni qué. Eso, lo que sí debo de decir que me gusta mucho es ver cómo ahora todo el mundo está metiendo a su familia en todos los videos que hacen. Me gustan mucho los videos de los chavos convenciendo a sus papás de que hagan una coreografía o cosas así. Es muy divertido. Eso es algo que sí me da gusto ver.
Esos no aparecen en mi feed.
Yo los comparto todo el tiempo. Como la señora que está entrando al cuarto y empieza a bailar y de pronto escucha la canción de reggaetón que pusieron sus hijos y la señora con cara de... Y ya luego sigue bailando.
No, no sé de qué hablas.
Tú estás en onda.
No, no estoy en onda, pero alguna vez estuve en onda.
Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti.
¿Te parece que comencemos con lo relevante de...? Ah, no, hay que explicar antes de comenzar. Lo relevante, parte de lo relevante es que estuviste enferma, entonces no pudimos salir a tiempo esta semana.
Ay, sí. Lo siento a todos, pero sí, tuve un lunes un poco nefasto y me estaba dando temperatura y yo así de, no me vaya a dar el condenado coronavirus y ni he salido, qué demonios. O sea, por un instante sí me espanté, la verdad, pero ya con un paracetamol se me quitó y ya va. Y no, o sea, realmente no, estuvo grave, solo creo que es normal tener la paranoia, creo que todos estamos paranoicos ahorita.
Sí, todo fue un dolor de panza, que ni siquiera fue infección, afortunadamente.
Sí, no, todo está bien.
Pero bueno, una de las noticias tristes de la semana es que Albert Uderzo, el creador de Asterix y Obelix, falleció de un infarto el pasado 24 de marzo. Muchos artistas, colegas y amigos hicieron sus fan arts homenaje a Uderzo y pues bueno, por más que algunos están diciendo, ¡el coronavirus! ¡Coronavirus! No, no fue eso, fue un infarto. 94, 92 años tenía.
Pues sí, ya estaba grande el señor, pero sí todo, como que las notas más escandalosas siempre son así de, murió y todavía no se confirma si fue por el coronavirus, y tú así de, ¿sí? ¿Por qué son así?
Pues es que ay, la gente es tonta. Nick Kroll, creador de Big Mouth, comediante, actor, anunció recientemente que la temporada 4 se estrenará este otoño a través de Netflix, la plataforma que está produciendo la serie. Para los fans está padre, ¿no?
Sí, yo ya me atrasé con esa serie, pero es que Es que
Es muy grotesca.
la primera temporada sí me gustó, nada más la segunda ya no fue tan mi hit.
Pues es que no, tu hit no son el humor para adultos, no es tu hit. Entonces,
Depende del humor, o sea.
sí, bueno, hay series que sí son muy buenas, como BoJack o Rick and Morty, que no hemos hablado de Rick and Morty aquí, ¿verdad?
No.
Y qué raro. Pero vienen otras como Family Guy, American Dad, o si acaso Big Mouth, que no son muy tu hit.
Sí, no, es que tienden a recaer mucho en el humor como asquerosito y yo me asqueo muy fácil, entonces prefiero no.
Sí, pero bueno, para los fans es una buena noticia. A mí me gusta mucho la serie y me gusta mucho el equipo creativo y creo que está padre que sigan. Otra noticia que dio mucho de qué hablar, al menos un día, es que Netflix estaría produciendo, o estará, mejor dicho, produciendo una serie en acción viva del videojuego de Atari llamado La Guarida del Dragón, Dragon's Lair, este que todos quisimos que fuese, que quisieran la serie. Animada, y que de hecho Don Bluth, el ex animador de Disney que produjo series, películas, perdón, como La Ratoncita Valiente o La Princesa Encantada, era la de que era Cisne. Y bueno, él, que es el productor de la animación, en algún momento hizo un Kickstarter para producir la animación y, oh sorpresa, ahora van a hacer una acción viva. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el proyecto para el que doné, ¿no? Y eso todavía no lo responden, pero por lo pronto la serie se va a estrenar y la va a protagonizar, todo parece indicar que es Deadpool, este actor Ryan, vivido
Ryan Reynolds.
Sabritas Reynolds, sí.
La Princesa Encantada no es de Don Bluth, es de otro estudio cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero de quien sí es Don Bluth es
Anastasia,
Anastasia.
sí, Anastasia. La Ratoncita Valiente, y Zack y Krista, también, bueno, Ferengully, y también esta de Pox, Planeta AE.
Planeta AE, hay Pie Pequeño,
Ah,
la
Pie
de
Pequeño.
Fable, la
Fable,
de
Cuento
Encuentro
Americano.
Cercano. Ay,
Fable.
puras películas tristes.
Ratonovich. Sí. Porque no hay gatos en América. Es muy buena.
Sí, los.
Sí, bueno, entonces esto ha dado que hablar. En cuanto sepamos más, les informaremos aquí en Viñetas por Segundo. Un comentario de un muchachito regiomontano cuyo nombre voy a omitir para no darle fama. Es un muchachito, o sea, realmente voy a describirlo como imberbe, ¿no? Comenta: no quiero terminar en Anima Studios haciendo capítulos del Chavo Animado. Ese es el screen que un screen cap que sube de una conversación, de un chat, y
Sí, lo vi.
su pie de foto es mi peor pesadilla, o ¿qué dice? O que me lleven a vivir a Estados Unidos. Entonces, es un chavito realmente, o sea, si uno se pone a estoquear, ¿quién dijo esto? Pues es un muchachillo de prepa y que no sabe qué está diciendo. Entonces, las cosas de que vienen y ya, ¿no? Lo malo o bueno, una cosa, una particularidad de las redes sociales es que la gente no tiene edad, entonces lo que uno dice, ¡ah! Lo dijeron, y pues, sí, pero ¿quién lo dijo, no? Pero ya se hizo un compartidero de cosas, hizo un compartidero y una opinión ahí, todos satanizando y todos defendiendo y todos aprovechando también para opinar. Y entonces se hizo un merequetengue.
Sí, yo vi unas de las primeras, bueno, de los primeros posts que alcancé a ver sobre ese estatus, digo, ese comentario, porque creo que por lo que les hizo ruido fue porque tuvo muchísimos likes. Y yo estoy segura que el morrito nada más estaba queriendo hacer el chistoso y ya, ¿no?
Sí.
Y nos guste o no, pues este estudio Anima tiene esta relación amor-odio con ese estudio, con mucha gente que le gusta la animación y que trabaja en esto o solamente es fan y todo. Hay como una cosa o sea, sí, pero no. Y simplemente creo que eso fue como lo que hizo eco con ese comentario. Sí lo he visto en muchos lados, también lo compartieron en el grupo que tenemos en Mujeres en el Mundo de la Animación, también se compartió y en Facebook y así. Y yo no me lo veía así de, pues, ¿sabes qué? Yo también llegué a decir alguna tontería así recién salí de la universidad. Afortunadamente nunca lo publiqué en ningún lado, porque yo teniendo ahora la perspectiva que tengo, me doy cuenta de la tontería que es lo que está uno diciendo cuando dice eso. Es verdaderamente menospreciar el trabajo por lo que es y por lo que puede llegar a ser, ¿no? Con esto no es así como, pues es una empresa como cualquier otra. Tiene sus problemas y tiene sus virtudes y uno tiene, y uno la verdad es que habla como le va en la feria, ¿no? Pero sí creo que es muy tontos el omitir un juicio así sin todavía saber bien qué onda.
Claro, y los que la compartían y en algún momento yo nunca hago esto, pero en algún momento sí le respondí a alguien al respecto de que decía que sí estaba muy chafa lo que hacía el estudio. Y mira, yo no puedo, lo que le decía yo no puedo hablar por las decisiones ejecutivas porque cada quien maneja su negocio como quiere o como cree que es lo mejor y puede no parecernos a nosotros, pero es negocio de estas personas o de esta persona y eso es muy respetable. Uno. Dos, lo que sí puedo defender es el trabajo de toda la gente que está ahí. Uno piensa, y también es muy justo como consumidor, cuando uno va al cine y ve, no sé, Isla Calaca contra Frozen, pues vas a ver Frozen. Aunque no te guste Olaf, pues es una película de mayor calidad. ¿Por qué? Porque costó 80 mil veces más. Obviamente estoy exagerando, pero no estoy tan lejos. No, no es una película de 5 millones de dólares contra otra película de 250. Obviamente, y con 2 o 3 años más de trabajo, no va a ser, no es comparable. En cuestión, ¿no? De técnica y lo que quieras, no es comparable. Pero en pantalla sí. ¿Por qué? Porque ambas están compitiendo por un boleto en taquilla. Entonces, ahí es a donde entra esta situación, esta tan delicada. Porque, pues sí, es muy fácil calificar y decir no me gusta. Y es muy válido, porque son los consumidores y son los que deciden cómo va el mercado, ¿no? Pero creo que una persona que está dentro, que ha trabajado, ya no digas en la industria, que ha trabajado, tiene idea de que en una empresa no es nada más lo que uno ve afuera. Una empresa es mucho más y la empresa, más que la decisión ejecutiva, es la gente que la trabaja. Y entre más grande, pues más gente y más trabajo. Y así como anime o cartoon y cualquier estudio, la gente que está ahí tomando las decisiones creativas o realizando la labor creativa es la que más se soba la espalda y es la que más horas extra trabaja y es a la que más le falta el respeto cuando haces un comentario de esto. Sobre todo cuando te das cuenta de que no saben de qué están hablando porque el chavo animado tiene como 10 años que se dejó de hacer, ¿no? Entonces.
Era justo lo que te iba a decir al inicio, así de, pues de hecho ya ni se hace amigo, así que tú tranquilo.
Obviamente es un paradigma, tal cual un paradigma de ignorancia totalmente. No es gente que no ha visto lo que hemos hecho con Nickelodeon, con Adult Swim, con Netflix, ¿no? Entonces, ya no digas las películas, porque las películas son punto y aparte, pero por lo menos las series, y hablando totalmente en cuestión de las series, es un trabajo que se ha venido haciendo y que se ha subido la calidad tremendamente a nivel internacional, se ha reconocido, tanto que en la primera serie de las leyendas se tuvo fan art en Japón, ¿no? Y se hablaba de ella en Japón y en Estados Unidos, Sudamérica. Entonces, la segunda serie no le fue tan bien en cuestión de fan art, sin embargo, está mejor calificada. No sé, o sea, hay muchas cosas que se han hecho en Anima que merecen un reconocimiento y que la gente no se lo da. ¿Por qué? Pues porque suena más lo que a lo mejor no gusta tanto. Además, cuando se estaba haciendo el Chavo Animado, fue una etapa en la que había un odio desmedido por el trabajo de Roberto Gómez Bolaños y hasta cierto punto injustificado y de igual manera paradigmático. O alguien dijo que era tonto y a todos les pareció gracioso y de repente a todos les parece tonto, ¿no? Entonces, coinciden muchas cosas como para decir que no vale la pena trabajar en el estudio, cuando yo creo que sí vale la pena, es una gran escuela el estudio, Anima Studios.
Sí, sí lo es.
Solo por, y no por defender al estudio, sino más por defender a la gente que forma el estudio, ¿no?
Claro, es así, como que yo nada más diría, no sean, que la gente no sea ni tan cuadrada ni tan ni tan cerrada. Uno nunca sabe las oportunidades que se te pueden presentar en la vida. Y a lo mejor este post X, porque no vi, yo no me fijé del nombre de la persona que lo hizo,
No, yo
que
sí.
¿no? Ah,
Yo lo
pero
tengo abierto el tipo, el muchachito.
realmente es una opinión muy, muy tonta que en una de esas tú no sabes a quién lo puede leer y quién puede ser así de, ah, este cuate, porque
Es muy
a la hora
imberbe.
de... Sí, exacto. Entonces, pues, ¿para qué? Hubo una opinión de Axur que me gustó mucho, con la que se compartió mucho su opinión, que decía, en ese comentario tiene tan como 2000 likes, qué sé yo. Actualmente en la industria en México no hay 2000 puestos abiertos para la gente que se quiere dedicar a esto, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en ningún otro lado. Realmente las oportunidades están escaseando y van a escasear más, ¿no? Entonces, ¿para qué te sumas menos posibilidades, ¿no? Si es algo que quieres llegar a hacer. Entonces, era como algo que yo decía, está bueno lo que dice porque creo que es cierto, pues.
Yo creo que yo difiero un poquito de su opinión, no porque haya pocas, o sea, él habla de que hay pocas vacantes y claro que sí hay pocas vacantes, no es una oportunidad de negocio tan rica como otros medios, otros mercados, pero sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita en cuarentena es cuando más deben de producirse cosas, porque es cuando más van a consumir y sería hasta cierto punto ingenuo dejar de invertir en el entretenimiento. Yo como, por ejemplo, si yo tuviera una cadena tipo Netflix, obviamente iba a invertir más porque la gente lo iba a ver más. Entonces,
Claro, pero por
creo
ejemplo...
que ahí la opinión es un poquito fatalista que está dando. Y sin embargo, o sea, las cifras sí son ciertas. O sea, no hay tantas vacantes ni tantas oportunidades. Y si el muchacho está así y quiere cerrarse puertas que ni siquiera se le han abierto, pues está muy mal. Muy
Claro,
complicado.
fíjate que yo estoy de acuerdo contigo de que espero que se produzca más gracias a, o sea, espero que se produzca más después de la crisis. Porque precisamente es ahorita un momento oportuno para producir y porque la gente está consumiendo, porque todos están encerrados en su casa. Pero la realidad del mercado es que todo está deteniéndose.
Ah, sí.
Entonces.
Mira, todo va para abajo y va para arriba, va para abajo y va para arriba. Y ahorita estamos en un momento en el que se detuvo y va bajando. Al rato volverá a subir. Y de todas formas, creo que tirarnos al pánico tampoco es muy prudente al respecto de eso, pero eso ya es otro tema.
Sí, no, eso ya es ahorita especular de cosas que si bien tenemos herramientas que nos ayudan a darnos una idea de lo que se viene, ahorita es como que nada más ser muy prudente con los gastos de uno y prepararse para lo inesperado.
Sí, pero bueno, al respecto de este tema, de este comentario, creo que yo podría cerrar mi opinión al respecto con las cosas de quien vienen. Es un muchachito imberbe, inexperto, que no sabe qué está diciendo, que ni siquiera se le puede juzgar por eso, porque pues, es un chavito, realmente está desubicadísimo y no tiene idea de qué está diciendo y ya, ¿no? O sea, déjenlo en paz, no lo hagan tan grande, pero pues ya se hizo y pues ya ni modo, ¿no?
Sí, en eso tienes razón. La verdad es que no hace falta darle tanta atención tampoco.
Pues muy bien, no voy a continuar sin antes recordarles nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros, nos escriban y nos comenten qué les pareció, pues lo que opinan acerca de este tipo de comentarios. Estamos en @PPSPodcast en Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube, que por cierto, gracias a Chris, a Edith y a todas las que nos comentan, todas las personas hermosas, chulísimas que nos comentan en YouTube, muchas gracias por escucharnos, por vernos y por comentar. Sobre todo cuando hay comentarios muy particulares y dirigidos a Renata. Gracias. Muchas
Sí,
gracias.
muchas gracias. Yo sé, siempre me encanta leer los comentarios.
Sí, y bueno, a ella si le quieren comentar algo en particular o seguirla en Instagram, está como @renatagp.art, _art en Twitter, y yo estoy como @divhino. Divino. Y ahora sí, vamos a continuar con el contenido del programa. Bien, hoy hablaré de una serie que ya ha sido cancelada una vez más. de un proyecto, una licencia, que comienza como mascota de un panfleto en el 86 y en el 88 se convierte en un proyecto de cómic independiente en Estados Unidos. Por el muchachito, él tenía 17 años cuando la creó, 19 cuando ya fue el cómic. Se llama Ben Edlund y él es el creador de La Garrapata, de Tick, que no comienza sino como otra, de otra manera, más que como una parodia a los superhéroes, una sátira, una caricatura a los superhéroes.
Se me figura eso, ese inicio, perdón, se me figura ese inicio muy similar a como pasó con las tortugas ninja.
Sí, es hasta la época, es hasta la época. Ben Edlund, ahora, o sea, después de La Garrapata, porque La Garrapata a partir de ahí, en el 94, me parece que se le hace una serie animada en Fox Kids. Y a partir de ahí, él sigue su trabajo como productor y escritor en series como Supernatural, en Gotham, ¿no? Y produjo y escribió la nueva serie, la nueva versión de La Garrapata, que está en Prime Video. Pero hablemos primero de la versión animada, que es producida por Fox. Tuvo tres temporadas de 13 episodios, las primeras dos y la tercera de 10 episodios. Fue bastante popular, hasta le hicieron un videojuego en Super Nintendo y Genesis, que está medio aburrido, pero fue bastante popular. Y de ahí le hicieron en el 2001 una adaptación, Acción Viva, una serie que fue más un sitcom, protagonizada por, déjenme les digo, Patrick Warburton. Patrick Warburton es un actorazo que lo conoce más gente de mi edad, no solo por La Garrapata en La Acción Viva, sino porque él interpreta a un personaje que se llama Puddy en la exitosísimísima comedia de NBC, Seinfeld. Fue novio de Elaine mucho tiempo. Puddy. Y bueno, él es La Garrapata, él también hace la voz de Kronk en Emperor's New Groove o Cusco, las aventuras del emperador. También hace la voz de Ken, el güerito, en la película B-Movie, producida y escrita por Seinfeld. Y bueno, y él produce también la serie de Amazon Prime del 2017-18. Él es el que interpreta a la garrapata en la serie live action del 2001, Patrick Warburton. Luego, la caricatura es una adaptación del cómic. El cómic comienza como una parodia así, pero con temas un poco más oscuros. Y la serie, obviamente, como es Jetix, bueno, es Fox Kids, empieza, pues se hace una adaptación para niños, bastante divertida. Y es muy divertida. Y igual uno entiende perfectamente la parodia a personajes como Punisher, o como la Mujer Maravilla, o como Batman. Había un personaje que en la caricatura se llama Die Fledermaus, o Die Fledermaus, que en la serie de Acción Viva le llaman Batmanuel, que me encantaba ese personaje, porque no solo porque es una parodia de Batman, sino porque es interpretada en la serie de Acción Viva por Néstor Carbonell, que ese dato te lo dije apenas. Néstor Carbonell, yo lo conocí, fíjense el tiempo que me la pasaba viendo tele yo. Néstor Carbonell, él salía en una serie, en un sitcom de mediados finales de los 90 llamado Suddenly Susan, o De Repente Susan, con esta. Ay. Bueno, salía en esa serie. Y sale también como el mayor Anthony. En las películas de Batman de Nolan, él es el mayor Anthony García. Néstor Carbonell. Y ha hecho también muchas voces y demás en caricaturas. Salió en Scrubs como el Dr. Ramírez, salió en Monk. Y bueno, él es el Batmanuel en la serie, que tenía un tono de Nokia que era Samba, una cosa así, que yo a raíz de eso lo tenía en mi celular también. Pero bueno, esa es la trivia del programa. Ve los ojos que me... ¿Vieron los ojos que me...? Lo voy a repetir justo ahora. Con eso tengo que vivir todos los días. Bueno, el caso es que la serie no le fue muy bien a la serie de Acción Viva. Tuvo 10 episodios nada más, el piloto otros 9. Y algo que ha tratado de hacer Ben Edlund, que muy pocos proyectos independientes tienen la oportunidad de hacer a este nivel, es reinterpretar o reescribir su proyecto. Originalmente, por ejemplo, la garrapata, bueno, nunca se le dio un origen. No tiene un origin story la garrapata. Siempre se centra, el protagonista, te puedes dar cuenta que a pesar de que la garrapata es la que lleva toda la historia, todo el arco argumental, el protagonista es Arthur, su sidekick, compañero, su achichincle, como decimos acá en México. Y Arthur es el que tiene una evolución y un crecimiento, aunque nos centramos más en la garrapata, que es un personaje musculoso con una especie de traje azul y sus antenas, que él siempre dice que no es su traje, que así es él. Incluso en el cómic abre el número uno con la garrapata en un manicomio, ¿no? Que supone que todo esto es como una onda de él. En la serie animada, tampoco hablan nunca del origen, incluso en la primera versión de Acción Viva, que es más un sitcom para adultos. Si bien la serie animada se centra más en el superhéroe y en las cosas de superhéroes, la primera serie de Acción Viva no, se va más hacia qué pasa cuando dejan de ser superhéroes, ¿no? Cuando ya termina su turno de patrullaje y están más que nada interactuando como personas o como superhéroes tratando de ser normales. Esta nueva serie del 2017 empieza, es lo mismo y no. Es como un refinamiento de la historia de la garrapata, de una manera bastante interesante, porque si bien ocurre a raíz de que los superhéroes justamente en nuestra realidad, en el planeta Tierra, forman parte del entretenimiento día con día, ¿no? Son súper populares. Por ahí del 2014-2015 estaban en una efervescencia tremenda los superhéroes en el medio del entretenimiento, en el cine. Y entonces es cuando dicen, es que es el momento perfecto para traer la serie o la garrapata de vuelta, ¿no? Porque es una sátira justamente a eso. A ver, que cuando estaban personajes como Batman, o no sé, todo mucho más oscuro, dijeron, va, ahora es cuando, y empezaron a escribirla. Y Amazon empezaba en 2017 Prime Video, y la pichan, hace un piloto. Y la pone como a concurso, lanza nada más el piloto en Prime Video y el piloto gana, ¿no? O sea, de los tres pilotos que lanzaron, que había uno de Jean-Claude Van Damme, uno que se llamaba I Love Dick, así como suena, y otro, y la garrapata, y ganó la garrapata. Entonces mandaron producir la serie, soltaron cinco episodios, luego en 2018 otros cinco, y ya salió la primera temporada. Y realmente tuvo bastante aceptación esta primera temporada de la garrapata. En esta ocasión, la garrapata es interpretada por, déjenme les digo, se llama Peter Serafinovich. Peter Serafinovich aparece en Parks and Recreation como un amigo de Andy, que es Chris Pratt. También hace la voz de, que es un británico en escenas, que no me acuerdo del nombre. Y él es la garrapata ahora. Y lo hace muy bien. Ahora los actores en Acción Viva interpretan a la garrapata con la voz, haciendo entonaciones y no sé, modulando la voz. Muy acorde al personaje animado, muy superheroico, ¿no? Y tiene sus chistes también, porque es muy inocente la garrapata. En esta serie, la garrapata no, resulta que no tiene esta amnesia y no se acuerda de dónde es, ni quién es, ni nada, ni de dónde viene. Y Arthur, es todavía más interior el análisis y el crecimiento de Arthur, le dan un origen mucho más trágico al superhéroe. Ya Arthur es el superhéroe, es el que lleva toda la historia. La garrapata sería más el sidekick ahora de Arthur, que es algo que no me acaba de gustar, porque no tiene tanto chiste el Arthur, realmente. Y
Pues sí,
algo
no,
que.
es como un poquito raro porque lo chistoso era la disonancia que creaba que se supone que el protagonista es la garrapata y que lo esté siguiendo, pero que realmente el que resuelva las cosas es otro. Sí, sí siento que eso es como un fallo, pero yo no la he visto. Tú síguenos contando.
Es que sí, se siente como raro que, o sea, sí, obvia, es muy evidente que el protagonista es Arthur y que Arthur es el que lleva toda es el hilo conductor, es él, y la garrapata es su sidekick ahora, ¿no? Y es muy evidente, es más evidente, y eso le resta un poquito de gracia y de interés a la serie, porque Arthur es un personaje que por más que tenga un crecimiento y lo que quieras, pues es un personaje de hueva, la verdad. Entonces, y el actor es bueno, el chavo que hace de Arthur, que es Griffin Newman, es bueno el chavo, pero.
Es que esa parte como que restarle el chiste, un chiste como recurrente de la serie, que sea que realmente el héroe es el sidekick, ¿no? Eso siento que es como, eso era algo que era chistoso siempre, al menos en la caricatura y en las demás adaptaciones. Si ya haces a Arthur el protagonista, pues ya pierdes ese primer como, esa primera dinámica chistosa.
Sí, la pierdes. Sin embargo, tiene sus bueno, eso en contra, y en contra también tiene que hay momentos en que no sabes si están intentando ser chistosos o no, sobre todo en la primera temporada. Ya en la segunda aterrizan mejor y es mucho más evidente cuando algo debe ser un chiste y cuando algo no. Tiene personajes nuevos. En la caricatura, por ejemplo, tenía personajes diferentes al cómic, personajes muy nuevos que eran guiños al Punisher, a Galactus, a Batman, a la Mujer Maravilla. En la serie live action, primero, la de 2001, tiene aquí similitudes o versiones similares a esos personajes. Y en esta, si bien no hay ningún Batman Noel, ninguna American Maid, ninguno de esos, sí hay otros como Superior, que es la sátira de Superman. Hay otro que es Overkill, que es este vigilante asesino. No sé, unos personajes que sí regresan es The Terror, que es el villano, que es totalmente la antítesis de la garrapata, que la garrapata es inocencia y puro bien, porque es lo que está bien. El terror es la antítesis totalmente. Es lo malo porque está malo y porque me divierte ser malo, ¿no? Y tiene situaciones bastante divertidas, tiene situaciones bastante interesantes, tiene el arco de la hermana de Arthur, que va haciendo y va descubriendo su vocación dentro de la lucha contra el crimen. El barco de Overkill, que es un ave que tiene conciencia también, resulta que es de mástil, la inteligencia artificial está muy desarrollada y aparte es gay y tiene un crush con Arthur. Y hay un momento muy chistoso donde está Arthur bañándose y el otro, ah, te puedo echar agua, y le empieza a echar agua por abajo, así de las pompis, y no, es muy chistoso. Y el pobre Arthur sale todo así, pero es muy chistoso. Tiene momentos muy buenos, tiene momentos de humor bastante bueno, otros que no se entienden tanto, tiene acción buena. El CGI es algo que deja un poquito que desear. La dirección, igual hay momentos en que la dirección tiene momentos muy triunfales en cómo resuelven cosas y otros donde lo resuelven de una manera tan pobre que dices, changos, ¿por qué? Porque es demasiada la diferencia. Y pues eso, creo que es una serie que hubiera valido la pena que continuaran. Sin embargo, Amazon Prime Video, a las 6 semanas de que estrenó la segunda temporada, ni siquiera se esperó un poquito más. A las 6 semanas dijo, ya. Y por más que Ben Edlund y los demás productores estuvieron intentando negociar que se retomara, los contratos, bueno, esto fue en 2019, hace pues más o menos un año que ya se estaba cancelando. Para junio terminaron los contratos de todos los actores y no se resolvió para junio. Entonces, esta versión de La Garrapata ya se dio carpetazo, ya no se va a retomar, ya no se va a hacer. Y creo que es una lástima porque estaba bastante, bastante, pintaba bien, vamos. O sea, si la primera temporada dejaba dudas, la segunda tiene arcos más interesantes. Incluso el Superior tiene momentos en los que duda, ¿no? Muy al estilo de Superman, en los que duda acerca de su rol y como la gente empieza a dudar de él y a hablar mal de él y a reclamarle cosas, pues también se queda como, ¿qué le pasa a la gente? Y va a ver a Arthur y ahora Arthur es como su psicólogo y tiene momentos bastante, bastante chidos. La verdad, es bastante, bastante entretenida la serie, es bastante entretenida y yo esperaba mucho menos realmente y me divirtió bastante. Creo que vale mucho la pena darle una oportunidad si tienen Amazon Prime. Son dos temporadas de 11 episodios más o menos. Entonces, 11, 12 y creo que o sea, ahorita que están con tiempo durante la cuarentena, pueden echarle un ojo. Y por ahí en YouTube encuentran episodios animados y la serie, el sitcom del 2001 estaba en Apple, en iTunes, para poderla descargar. Estuvo hace 2 años, no sé si ahorita siga. Entonces, es buen entretenimiento.
Oye, ¿y por qué la cancelaron? O sea, ¿hay alguna pista?
No hay nada oficial, sin embargo, todo el mundo especula que es porque pues, no la vieron, ¿no? O sea, ningún servicio de streaming revela esos números, pero la versión no oficial es eso, porque muy poca gente la estaba viendo.
Pues sí, no debe de tener suficiente quórum, ni modo.
Pues sí, pero está padre, realmente está padre. Y tiene bastantes Esta en específico tiene bastantes guiños a la caricatura, a la otra serie de Acción Viva y al cómic. Entonces, sí está buena. Y no solo eso, también a Watchmen y a otro tipo de proyectos ahí tiene críticas interesantes. Entonces, está buena.
También supongo que no hay, es que siento que la Garrapata es de esos personajes que sí escuché mucho de él en los 90s, pero como que siento que pasó el tiempo y se perdió un poco, ¿no?
Sí, bueno, es que en el 94 fue la serie animada y al poco tiempo que terminó la serie animada es que propone la versión de Acción Viva y duró muy poquito y ya, o sea, estamos hablando que fueron 10 episodios en 2001 y ya, eso duró hasta el 2002, fue como en mediados, finales del 2001 hasta principios del 2002, estos 12, 10 episodios y de ahí hasta ahorita, hasta el 2017, que fue el piloto, y en 2018 que soltaron los siguientes 5 episodios. Entonces, sí tardaron un rato como para retomar el personaje.
No, supongo que no existe tanta nostalgia por el personaje como para que le levante su audiencia.
Pues no, se les pasó la generación, dejaron ahí pasar la generación con la que pudieron haber hecho algo. Por ejemplo, las Tortugas Ninja produjeron en el 2003, ¿no? Aquella que te gusta tanto, y después siguieron produciendo cosas, hubo películas, hubo miniseries, hubo cositas así, y siguieron produciendo las Tortugas Ninja y no soltaron, la generación no lo soltó, y aparte las nuevas generaciones pudieron empaparse del Turtle Power, ¿no? Del mutágeno, con la garrapata no pasó así, dejaron mucho tiempo a estas generaciones sin personajes y pues lo perdieron.
Ni hablar, pero bueno, lo bueno es que está ahorita esas temporadas en Amazon Prime Video para echarles un ojo a ver qué tal.
Sí, están buenas, sobre todo si les gusta esta onda parodia de los superhéroes y tienen tiempo y quieren algo relax para entretenerse, es una muy buena opción.
Muy bien.
Muy bien, gracias, gracias.
Volvemos al estudio.
De vuelta al estudio contigo, Renata.
Bueno, yo de la reseña que traigo esta semana, vamos a hablar por fin de Steven Universe en este podcast.
Ya habíamos hablado de la película.
Sí, ya sé, pero nunca hablamos de la serie formalmente. Y esta ocasión vamos a hablar de Steven Universe Future, que es la continuación que se hizo de la serie animada. Les cuento que es que aquí son, ya ven que somos de opiniones contradictorias y no le gusta nada a Steven Universe.
No.
A mí sí me gusta la serie. Admito que tuve un momento de desencanto con el arco principal. No sé, me acuerdo si comenté esto la vez que platicamos de la película, pero sí me pasó que siento que Steven Universe es de esas series que tiene episodios muy, muy buenos, pero los episodios cuando son malos y como me dan flojera. Entonces, hubo un cachito de episodios que yo sentí como de, ay, no, ¿qué onda con este relleno? Ya mejor me espero que se ponga esto bueno y lo solté por un rato, pero sí se me hace una muy buena serie. Me gusta mucho la propuesta que tiene de personajes, de desarrollo, de motivaciones, la historia, todo el arco, me encanta, sí me gusta mucho. Después de la serie, pues salió que sí iba a ser la película, ¿no? Lo cual dijimos, ah, bueno, pues a ver qué tal, pero la película también me gustó mucho, ya la hablamos y sí me encantó, ¿no? Ya sé que a ti no, pero... Y después de esto... Se salió Steven Universe Future o Futuro, pues. Y este también, otra vez dije, ah, nada, esto ya nada más es exprimirle más huevos a la gallina de oro, ya no tiene caso realmente, como que pa' qué, ¿no? Si ya se cerró la historia bien, ¿para qué le van a seguir? Porque ya sabes, yo tengo, la verdad, sí tengo mi prejuicio luego cuando hacen estas cosas, porque la verdad es que muchas veces la gente no deja morir los proyectos y los alargan a lo tonto y de pronto ya chafé horrible. Y yo sentía que eso era lo que estaba pasando aquí. La verdad, no era yo muy optimista al respecto. Pero como que no quiere la cosa, sí me sigue gustando la serie, sí sigo viendo cosas del fandom, sí sigo viendo fanart. Y empecé como que a ver uno que otro capítulo de Steven Universe Future. Y primero son muy clásicos, muy como los problemas de ahora, ¿no? Así los problemas chiquitos que empiezan a haber ahora. Pero ya después empiezo a entender más el motivo de esta serie y sí admiro mucho ya la decisión creativa de que se hiciese y me alegra que aparte Cartoon Network estuviera de acuerdo. Steven Universe Future toma lugar justo unos... sí podríamos decir que no sabría decirte el tiempo exacto. La película toma lugar 3 años después del conflicto principal y Future todavía es después de la película. Entonces aquí ya tenemos a un Steven adolescente con Connie, que sigue siendo su novia, que también está adolescente. Y como...
Pero en la película tenía como 15 años, ¿no? Más o menos.
No, no, no. Ahorita creo que es cuando ya tiene 16, 17. Y en la película... También, o sea, te digo, por ahí, necesitaría checar bien las edades, pero el punto es que están en ese punto en el que Connie, que es la novia de Steven, ya empieza a ver como qué universidades va a ir y qué va a hacer. Steven ya maneja, ya están adolescentes. Pero entonces, pues es ahora un mundo en el que ya no existe el conflicto en el que Steven toda la vida estuvo envuelto. Él, desde el inicio de la serie, lo vemos que lidia con cosas que no son normales, ¿no? Y a lo mejor los primeros episodios de Steven Universe eran más relajados en algunos momentos, pero él siempre está en conflicto, peleando contra gemas corruptas, contra criaturas del espacio, contra cosas raras. Y este es ahora un mundo en el que él ya no existe ese conflicto, ya todos estamos en paz, ya todos estamos en nuestras cosas. Y es ahora el momento en el que Steven empieza a atravesar por una crisis existencial, por así decirlo, porque él es un personaje que toda la vida fue caracterizado por ser el que siempre ayudaba a los demás, el que siempre daba los consejos, el optimista todo el tiempo. Pero ahora que ya no está en esta situación de constante conflicto y de constante ataque, por así decirlo, porque él estaba todo el tiempo con la guardia alta, así como de que cuando llegue el siguiente golpe o que tenemos que resolver el conflicto. Pues ahora se encuentra en una situación en la que tiene que lidiar con todas sus secuelas de lo que le ha pasado en su vida. Y la verdad es que Steven, pues, es un niño que ha vivido cosas que pueden ser traumatizantes para cualquier edad, y todavía más para un niño. Claro, él de pequeño no estaba pensando en esas cosas porque no tenía tiempo para pensarlas. Pero ahora que está en esta posición en la que, aparte, pues ya estás de por sí enfrentando toda tu crisis, empiezas a tener estas realizaciones de que él tiene estos ataques de ansiedad que empiezan a manifestarse, en que él empieza a tornarse de un color rosa y empiezas a tener problemas controlando sus reacciones. Eso sí le sumas a que también él no es un adolescente que haya tenido una vida normal, porque él nunca fue a la escuela, él nunca ha tenido una estructura tal cual, porque él vivía con las gemas y las gemas eran muy así como de, él es un buen niño y lo dejaban hacer lo que fuese, por así decirlo, y el papá es un desobligado. Entonces, hay un episodio en el que descubrimos que Steven nunca ni siquiera ha ido al doctor. Y, por ejemplo, se descubre que le hacen una radiografía y se descubre que él tiene así como que fracturas mal curadas de las peleas que ha tenido. Y que,
Qué
pues bueno, él
flojera de
es...
serie.
No, espérate. Y por supuesto que él por sus habilidades de gema puede rehabilitarse fácil, mucho más fácil que un humano normal, pero eso no quita que pues son cosas que le han afectado. Entonces, la serie de Steven Universe Future, está primero inicia como con esta cuestión más cotidiana dentro de Beach City, que es el lugar donde él vive. Cuando empiezan a suceder estas cosas que empiezan a él causarle todos estos conflictos, unos amigos de él que eran como que la pareja de siempre, que dicho sea de paso, los fans también se enojaron mucho con esto, que hicieron que un personaje que se llama Lars y está la otra niñita con la que siempre estaba, no me acuerdo ahorita su nombre, cortan. Y eso para Steven es un shock porque era como parte de su constante. O sea, te digo, es un momento de muchos cambios. Y estos arranques empiezan a aumentar, empiezan a aumentar, empieza a darse cuenta que él no tiene como que realmente una razón ya de ser después de que han resuelto todos sus conflictos. Y sus problemas aparte vienen de ser una mezcla de un humano y una gema. Entonces hay muchas cosas con las que no sabe cómo lidiar. Básicamente Steven Future se trata de eso, ¿no? De qué es lo que va a terminar haciendo Steven y qué está pasando con él primero, ¿no? Porque primero nada más son como pistitas, así como que aquí está, algo no está bien con Steven ahorita. Y ya de pronto ya es de, no, Steven de verdad está muy mal, ¿no? Está teniendo arranques de furia que no son normales en el personaje, está teniendo problemas con todo mundo y ya te empiezas a dar cuenta de no, sabes que este niño necesita ayuda, básicamente es eso, es nuestro protagonista que necesita ayuda.
Ay, mira, iba a ser un chiste, pero me van a colgar si lo hago. Entonces, no voy a decir nada. Sadie se llama la niña. Sadie, ¿no? ¿No se llama Sadie?
Sadie, sí, ella.
Sadie, ella.
Es que tenía el nombre de Connie en la mente, no de Sadie, entonces se me fue la onda. Mira, yo entiendo que suena a lo mejor de flojera, porque estamos acostumbrados a que nuestros héroes nunca necesiten nada. O sea, nuestros héroes tipo Goku, tipo Superman, tipo otros héroes, estamos acostumbrados a que salvan el día y siguen con sus vidas y se resuelven sus conflictos dentro de lo que pueden relativamente fácil. Incluso en Harry Potter, o sea, pelea y salva el mundo y vive un montón de cosas súper fuertes y al final nada más lo ves bien contentito con su esposa, que es como o sea, me chocó esa pareja. Y ya nada más, y tienen bebés y todos están bien contentos, todo el mundo se dedica ya después nada más a procrear. Y es como está bien, pues, pero la realidad de las cosas es que hay cosas que enfrentan estos personajes que no, que en la vida real no vas a superar nada más, así como de, ah, sí, aquí no pasó nada, ¿no? Y yo entiendo que no todas las series van a explorar esto, pero me gusta que Steven Universe lo haya hecho, porque es una serie que se ha enfocado mucho en identidad, en problemas psicológicos de los personajes, en trauma. Y creo que lo ha hecho de una forma muy elegante. Creo que ha explorado muy bien ese tipo de cosas en sus personajes, de una manera en la que tanto niños como adultos le pueden sacar valor. Entonces, creo que si una serie iba a atajar esto de los problemas de la infancia que fueron los de Steven, me alegra que haya sido esta serie y de verdad creo que lo hizo bastante bien. Porque al final, o sea, ya la serie terminó, justo se transmitió el último episodio el 27 de marzo. Y la resolución, pues, es muy así de spoilers. Pues Steven ya al final tiene un gran, o sea, literal se vuelve un monstruo de todos los conflictos que está cargando. Y es ahora el turno de las personas que siempre fueron apoyadas por Steven de ayudarlo a él. Y
Oye, qué padre, cuéntame más.
es bueno, está bueno
Se
porque si es una
escucha.
serie que lo estás viendo si es una serie para niños, es una serie que al final te está demostrando que está, a veces uno necesita ayuda y está bien. Y es un mensaje que creo que incluso los adultos le pueden sacar algo de provecho. No te voy a decir que sea, no hombre, la más revolucionario del planeta, pero creo que no es, que está padre dentro del discurso tener ese tipo de referentes y creo que sí habrá gente que lo ve que le pueda sacar mucho provecho. Y a mí me gusta, a mí la verdad sí me gusta con los programas donde hay un desarrollo de personajes, donde hay exploración de cuestiones psicológicas. A mí todo eso siempre me ha gustado mucho y creo que Steven lo hizo, sí, te digo, si bien hubo episodios bastante flojos y hay cosas que no estoy del todo de acuerdo cómo se desarrollaron al final. Creo que en general hizo un excelente trabajo en mantener congruente todos los personajes, en darles todas motivaciones y resoluciones. Y lo dejaron el final abierto de una manera que me gusta, porque es como, no sabes qué fue de, ya, o sea, no, después de que Steven se sube a un coche y decide que va a mudarse de Beach City, tú no sabes realmente qué está haciendo, ¿no? ¿Qué va a hacer de él? Pero creo que está bien, creo que no necesitas siempre tener un epílogo de, y 20 años después se casó con Connie y tuvo 3 hijos y así. No hace falta eso, ¿no? Solamente confiar que el personaje va a estar bien y que tu imaginación haga lo demás. Y eso fue Steven Universe Future. Mi opinión de este epílogo, al final toda esta temporada es mucho más contenida y básicamente es un epílogo de la historia. A Aino no le gustan estas historias en las que se hablan de sentimientos y de emociones y de
No,
problemas,
espérate, espérate, no.
pero...
Espérate, no, no, no. O sea, sí me gusta cuando haces análisis más intrínsecos y cuando llevas un poquito más allá el existencialismo. Sí, claro que sí me gusta. La cuestión es cómo lo trabajas, cómo lo presentas. No es lo que cuentes, es cómo lo cuentes. Y a mí no me gusta la manera en que esta serie en particular cuenta las cosas o ha llevado los conceptos. No, hay mucha gente que habla de que rompió fronteras y de que contó cosas que otras series nunca habían contado, y creo que es muy válido y también es aplaudible, y creo que también es consecuencia de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero de eso a que me encante cómo me lo cuentan. No, eso es lo que se me hace muy de flojera, realmente. No, no, no me atrae, no me atrapó, y le di bastantes oportunidades, vi bastantes episodios, vimos la película. No me gusta, no me gusta el protagonista, no me gustan los demás, no, no, no creo que los hayan, no sé, no me gusta, no me gustó. Y creo que también es muy válido. Si a ustedes les gusta mucho, qué padre. Hay cosas que me pueden gustar muchísimo. Que a ustedes no, hay cosas que a mí me gustan mucho, que particularmente a ti no, y está muy bien, es muy válido también. Entonces, a mí no, a mí se me hace muy de flojera como la serie en general, pero pues eso soy yo, ¿no? Y pues ya, si a ti te gusta, pues está padrísimo. Tú, por ejemplo, ¿qué considerarías? ¿Qué es mejor, la primera parte de Steven Universe o este epílogo que es Future?
Es que es diferente, pues la primera parte es realmente ver, y todavía incluso de la primera temporada no recomendaría todos los episodios, definitivamente. Es como que son buenos porque te empiezan a dar pistas de lo que está pasando, pero definitivamente siento que la historia principal tarda mucho en iniciar. Y entonces yo siento que esa es una de las cosas que hizo que la serie... Al principio no la estuviesen pelando tanto porque era como de, o sea, sí está bonita, pero ¿de qué se trata este rollo? Y es hasta los últimos 3 episodios de la temporada que empiezas a decir, oh, espera, si ¿sí hay una historia detrás de esto? ¿Qué está pasando? Entonces sí, o sea, la primera temporada creo que vale la pena ver unos cuantos, no todos, pero ya a partir de ahí sí, sí la recomiendo, sí me parece que es buena. Yo sí me saltó yo personalmente muchos episodios de relleno, porque sí hay unos que es como de, ay, ok. Pero el arco general me gusta, me gustan las revelaciones que hubo, me gusta el desarrollo de personajes. Y sí, yo sí recomiendo mucho la serie. Pero sí recomendaría verla toda, o sea, no recomendaría nada más. No, no recomendaría nada más una o la otra, porque si ya te gustó toda la serie, vale la pena también ver este epílogo. Puedes ver un poquito más de lo que pasó.
Es que yo no dije que cuál recomendarías, cuál te gustó más, cuál es mejor.
Pues la original es mejor. O sea, sí, en cuanto a, sobre todo, temas emocionales, desarrollo de personajes y conflicto, la serie de Steven Universe, así sin el Future, es mucho más sólida. Porque tiene muchos más altos. También tiene muchos más bajos, pero los altos son muy altos. Y esta Future es más un cierre para los fans. No, no, no es algo que puedas ver sin ver la original, por ejemplo. Es nada más como para cerrar con broche de oro para algunas personas. Y yo estoy totalmente de acuerdo que no tienes que ser fan, ¿eh? Yo nada más te estaba molestando porque has estado haciendo caras todo el tiempo que he estado bien, que he estado hablando de Steven Universe. Es que a Aino no le gustan los protagonistas sentimentales.
No, 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 no me gustan, pero más allá de eso, digo, es el cómo lo cuentan, no, 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 no es lo que me están contando. Tú has sabido, no sé, algo que ha dicho Rebecca Sugar al respecto del final de Steven Universe Future.
Fíjate que no he checado sus declaraciones de la última temporada. Simplemente sé que leí que sí estaba feliz, ya sabes, de haber podido realizar todavía esta siguiente parte y de que esperaba que Steven, sabía que la serie le ha ayudado a muchas personas y que espera que le siga ayudando. Y pues nada, que está bien feliz de haber podido cerrar como ella quería la serie, ¿no? Eso es lo que, ya algo más reciente no he leído ahorita, pero eso es como el sentimiento general que supe que tenía ella. La verdad es que
Entonces,
aparte es que escribe canciones muy bonitas esa mujer.
ajá, sí, tiene canciones muy bonitas. Creo que es lo mejor de la serie. Esa y los escenarios, más allá de la paleta de color que a mí no me encanta, los escenarios y las canciones están muy bonitas.
Sí, visualmente es muy bonita. Eso es por lo que a mí me empezó a gustar. Eso y por las referencias de anime. Y ya luego fue de, oh, mira, hay una historia.
Ya veo. ¿Y no sabes si Rebecca Sugar tiene algo más planeado de aquí en adelante?
No, no, estaremos atentos aquí en Viñetas por Segundo para saber cuál va a ser el siguiente proyecto. Yo supongo que va a dejar ahorita respirar un poquito Steven Universe y ya seguirá con otra cosa, ¿no?
Supongo, no sé. O sea, yo supongo que ella sí ganó su dinerito, pero tiene que seguir trabajando, ¿no? No sé qué estará haciendo. Hay muchos directores que, no sé, a mí, por ejemplo, me gustan de las películas de Warner, que ya no hemos hablado de películas de Warner aquí animado, de DC. Por ejemplo, hay directores como Jay Oliva o Ethan Spalding que dirigen una y se ponen a hacer storyboarding de otra, o desarrollo de personajes, o no sé, empiezan a hacer, trabajan de otra manera, ¿no? En las otras películas. Entonces, no sé si ella vaya a ser consultora, o no sé, storyboarding, o character design, o la música, o ya puso su negocito en Burbank, su restaurante, su café de gatos, o algo así.
Ah, yo haría eso y seguiría haciendo cosas.
Totalmente, totalmente. Ya te vi ahí en un cafecito de gatos.
Sí,
Pues
pero bueno,
entonces.
esta fue. ¿Eh?
No, 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 eso justo. Iba a dar cierre. Dalo tú, por favor.
No, pues sí que nada más esto fue esto es la opinión mi opinión, pues, de Steven Universe. Future sí la recomiendo, son episodios de 11 minutos y la verdad es que si a ustedes les gustó Steven Universe, si acaso pensaban como yo inicialmente, como de no, ya esto ya nada más es darle vueltas a lo que ya sé, les digo que no, que sí trae su propia propuesta y creo que sí es un cierre muy bueno para nuestro protagonista. Así que sí, véanla.
Bueno, pues eso fue entonces Steven Universe y yo creo que hasta aquí ya terminamos el programa. Estamos casi en una hora.
Ah, bueno, muy bien.
Ahora sí vamos a terminar en safe.
Muy bien.
¿Sabes por qué creo? Porque mi tema, tú opinaste muy poquito porque tampoco es como de tu agrado. Y tu tema, pues yo no tengo mucho que opinar porque ya lo dije y tampoco es de mi agrado. Entonces nos fuimos tan tendidos que no. No, no hubo tanta réplica y eso que se acortara un poco el tiempo de exposición.
Está bueno, sí. Digo, yo tenía aquí algo de Black Fox, pero la verdad es que supongo que no tenemos nada tanto que decir de eso.
De Black Fox, pues podemos hablar de ella al el siguiente programa. No sé si ya la han visto algunos de nuestros escuchas o público en general que nos esté viendo. No sé si hayan visto Black Fox, esta película de anime que está en Crunchyroll, que fue muy, muy anunciada el año pasado. Pero hablamos de ella si quieres la siguiente clase.
Va, 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 me parece bien.
Sí, porque hay varias cosas de las que todavía tenemos pendiente hablar, varias cosas.
Ya sé como el especial de Utena, que se va a hacer, Jessy, no te preocupes, se está trabajando en eso, nada más que ese va a ser un episodio especial.
No se está trabajando, la verdad no lo estás trabajando, no te hagas, no te hagas, ¿por qué mientes? ¿Por qué
Yo
mientes? Yo ya
sí.
me eché las primeras sagas, me falta nada más una saga y tú no has preparado
Es un
nada.
mentiroso. Es que Ino había quedado que sí iba a ver la serie y nada más está viendo resúmenes.
Y qué bueno, porque no iba a aguantar la serie, realmente no la iba a aguantar. Pero oye, ya me sé todo lo que tiene que ver con la Rosa Negra, ya me sé lo que tiene que ver con Kevin, con Wanda, con Úrsula, con todos ellos, con Tommy, con todos ellos.
Me caes mal.
Pues están los nombres, o sea, es como con Game of Thrones, son los nombres latinos. Y ya me pasó como con Game of Thrones, que en Game of Thrones me pusiste dos resúmenes de 1 hora cada uno y me los aventé y le entendí perfectamente la última temporada, que estuvo genial, sobre todo
No
el
le
final.
entendiste nada y no estuvo genial.
Le entendí todo, hasta tú me llegaste a preguntar, pero aquí yo, ah, es que este tipo, ay, sí es
Sí, claro
cierto,
que no, claro que
claro que sí, ay, ¿por qué eres así? ¿Por qué le mientes a la gente? ¿Por qué? Y están los programas grabados en iVoox y en Spotify y en todos lados, en Anchor FM, que no hemos dicho, nos pueden escuchar, Anchor FM, en Google Podcast y en iTunes. Ahí están todos los programas para que puedan escuchar cuando hablamos de Game of Thrones, cómo hablo yo de Game of Thrones, como si hubiera visto toda la serie y me hubiera enamorado de Jason Momoa y Daenerys ahí, o sea, como si yo hubiera estado ahí.
Fíjate que hubo un día que volví a escuchar ese episodio y sí es como de, ay, estaba muy en la negación. ¿Cómo pude hablar tan positivamente de ese final tan
Ah,
malo?
estabas tú. Me encantó el final, la verdad, lo amé. Fue un gran final, un perfecto cierre para las. Así estabas hablando tú.
No tan así, pero sí estaba mucho más optimista, pero creo que fue de verdad la negación, así como de, no, bueno, no estuvo tan mal. Y ya de pronto fue de, no es cierto, sí estuvo horrible, ¿qué pasó?
Estuvo precioso.
¿Sabes qué? Es que nada, estuvo horrible.
Ay, bueno, el caso es que así me pasó con Game of Thrones y así me pasó con Utena. Nada, ¿no? Estoy esperando el último resumen de la última saga y ya, es como si la vi.
Le vamos a hacer su shout out al canal donde estás viendo los resúmenes porque
No me acuerdo cómo se llama, pero es un
Rayo
argentino.
Confuso.
¿Cómo?
Se llama Rayo Confuso.
Ándale, de un argentino, que son bastante buenos ellos, y ponen hasta los subtítulos, y los ponen ellos, y es bastante bueno, porque consiguen el material, lo que pueden lo han conseguido latino, y lo que no lo han conseguido japonés. Bastante buenos ellos.
Sí, son muy buenos. Me gusta mucho ese canal.
Yo
No te
nada, sí.
vas a salvar de ver al menos un episodio.
Vale, yo quiero ver, venga, que yo quiero ver el episodio final de la saga de la Rosa Negra, donde se dan cuenta que la escuela es unos escombros y que este tío es el que mató, este tipo es el que mató, o sea, el que prendió fuego a la escuela y todo eso. Ese episodio es el que quiero ver.
Muy bien. Vamos a ver algunos.
Ahora, vas a ver todos.
No saldrás de aquí.
No, hasta que los veas todos. Sí.
Pero bueno, eso ya es para más adelante, cuando ya podamos grabar en vivo.
Hasta julio, agosto.
Ay, no digas eso. Bueno, ya ves, tienes mucho tiempo para verlos.
No, voy a ver más cosas. Tengo que terminar de ver anime. Oye, por cierto, tú no has terminado de ver Fire Force, no has terminado de ver Walkie Talkie, no has terminado de ver. Hay un montón de cosas que te falta ver.
Ya casi terminé de ver Watakoi y aparte ya sé un poco más del background de ese manga.
¿De Watakoi?
Sí, es que me puse a investigar un poco de él.
Muy bien. Ahora sí ya nos tardamos. Tenemos 1 hora pasada la hora de programa. Ahora sí va a ser un programa en tiempo. Y creo que es bueno, es sano. Esperen nuestro próximo story time. Tal vez tengamos invitado sorpresa, ni tan sorpresa, porque ya lo cantamos. Y pues eso.
Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Así es, de aquel lado del micrófono tuvimos la voz, la opinión siempre atinada, siempre precisa, de Renata, la belleza espectacular, de Renata García. Y yo fui Ino, su amigo, no es cierto, soy yo nada más, su amigo Ino. Ino, de este lado del micrófono, de este lado de la cámara, pues nos escuchamos prontito. Hasta siempre y adelante.
Bye.
Chao.